Se cumplen 20 años del día en que todo cambió. Se cumplen 20 años que parece que fue ayer, de aquella huella que nos ha quedado, aquella huella imborrable que se ha venido en llamar el 11M. Se cumplen 20 años de la tragedia y nosotros tenemos que contarlo.
Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Madrid Misterioso, posiblemente el programa más complicado que nos ha tocado hacer y que, bueno, lo hemos hecho, por supuesto, por voluntad propia y porque consideramos que es necesario recordar lo que ocurrió, recordar a las víctimas y lo que piden sus familiares a día de hoy. Siempre intentaremos hacerlo sin caer en, bueno, la tentación de meternos, por ejemplo, por los turbios caminos de la conspiración. Vamos a intentar reflejarlo todo, una visión global del 11M, de vuestros testimonios, que es muy importante, y también de los testimonios de algunos compañeros en radio, en la policía, y un testimonio que nos ha llegado también de alguien que tiempo después vivió algo relacionado con nuestro mundo, con el misterio. Hoy en Madrid Misterioso, especial, 20 años del 11M. ¿Qué estabas haciendo tú? ¿Qué recuerdas de aquel momento? Nos lo puedes contar también en todas nuestras vías de contacto. Twitter, Facebook, Instagram, Madrid Misterioso y el correo electrónico info@madridmisterioso.com. María Torrente, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Muy doloroso este recuerdo. Todos mucho. Los madrileños, incluso gente que no es de Madrid, pero que tiene la suficiente empatía como para saber lo que se vivió aquí, recordamos este día como algo que realmente nos gustaría que no hubiera sucedido, pero que no queremos que quede en el olvido tampoco. Por eso es bueno, yo creo, que se haga memoria de todo esto.
No podíamos no hacerlo. 20 años y parece que fue ayer.
20 años y está tan fresco ese recuerdo que parece imposible que haga tanto tiempo.
Comentaba con los compañeros de la radio que la forma que tengas de acercarte a un suceso de este tipo depende de la cercanía o de la distancia.
Eso es.
Es decir, tanto de la distancia geográfica, no es lo mismo, perdonadme, alguien de Madrid que alguien de otro lugar, aunque toda España lo vivió y toda Europa y, bueno, yo qué sé, medio mundo lo vivió como una gran tragedia, pero no es lo mismo, tiene nada que ver. Y tampoco tiene también la distancia en tiempo y en edad. Es decir, hay gente que era muy, muy pequeña en aquel momento o que no había nacido, nos escuchan y ahora ya son mayores de edad, porque sí. Son 20 años del 11M. Uh-huh. No lo pueden haber vivido más que si les ha tocado muy de cerca, por ejemplo, y tuvieron que perder algún familiar, y ojalá no sea así. Pero como digo, la distancia. Parece que tiene que pasar un tiempo prudencial para poder hablar de esto y parece también que, por ejemplo, no nos duele tanto hablar de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, que fueron terribles, pero que tenemos una distancia con ello, tanto geográfica, repito, como temporal. La distancia es muy importante. Y para nosotros es imposible, María, distanciarnos de algo que nos tocó, de alguna forma, de cerca.
Es muy difícil poner distancia aunque pase el tiempo, ya te digo. Es algo que en cuanto tratas de recordarlo, vuelves a vivirlo. Y es muy desagradable. Entonces la gente que no lo ha vivido pues no tiene ese añadido. Y es más fácil verlo desde la distancia, verlo de una manera quizás más fría, por decirlo de algún modo.
Por eso hoy nosotros, pues lógicamente, estamos emocionalmente implicados en este programa y nos es muy difícil hablar desde una objetividad y una fría distancia. Aún así, intentaremos hacer, sobrevolar por estos atentados. Y sobre todo meternos también en el lado más humano y en el lado de la persona que de alguna forma lo vivió. Y nos vamos a dar cuenta cómo muchas almas se libraron de milagro. Ahora comentamos todo. ¿Cómo van las cercanías? ¿Cómo van las cercanías en horas punta? Que no cabe ni un alfiler. Pues así iban aquella mañana. Nos cuentan algunos testigos, nos cuentan algunos... algunas personas que tenían que haber estado allí, pero no. cómo lo vivieron gracias a estos amigos, a estas amigas que se han sumado a esa iniciativa que hemos tenido en este programa de, bueno, cuéntanos tú cómo viviste tu 11M. Esto es Madrid Misterioso, yo soy Álvaro Martín, comenzamos.
Yo tengo una amiga que, bueno, nosotros vivimos en Alcalá y ese día iba a trabajar como todos los días y de estas veces que, bueno, como le pasó a tanta gente que unos no cogieron el tren, bueno, pues ella llegó 30 segundos tarde al tren, al vagón. Entonces, al llegar al vagón, nada, 30 segundos más tarde de lo que llega habitualmente, fue lo suficiente para que el vagón estuviese lleno y entonces tuviese que cambiar al vagón de al lado. Cuando las bombas estallaron, la gente que iba en ese vagón falleció y ella, que se había cambiado de vagón, sobrevivió. Y de hecho, se la puede ver en las imágenes de la gente que está allí sentada, que está desorientada, con los pantalones rotos, con sangre, y bueno, ella puede contarlo. Se emociona mucho cuando lo cuenta y claro, y llora.
Yo trabajaba en Alcobendas y todos los días cogía ese tren que luego explotó. Lo que pasa es que el día anterior había dormido muy mal y me desperté antes de lo previsto. Entonces dije, guay, ¿para qué me voy a ir tan pronto? Que luego me toca esperar allí en la oficina, que abran y tal. Entonces mi marido me dijo, mira, te llevo yo y lo coges si quieres. Y si no, pues te sientas un ratito allí. Total, que quizás él fue el que me empujó también a cogerlo. Y llegué y con tan buena fortuna que estaba el tren. Pero claro, me dijo, corre, corre, cógelo. Y yo le dije, pero pues, es que es muy pronto, cógelo, cógelo, cógele ese tren. Total, que lo cogí, además, justo en el vagón, porque cogía de los primeros, justo el vagón donde explotó la bomba, una de las bombas. Yo cogí ese tren y no el siguiente, que fue el que explotó, con lo cual me libré pues de algo muy importante, porque compañeros míos pues fueron heridos, otro quedó sordo y bueno, fue un caos tremendo. No sé si esto fue casualidad, el haber tenido ese presentimiento de que, bueno, tenía que coger ese tren aunque llegara pronto a la oficina, pero bueno, fue la verdad algo terrible para mí.
Cualquiera que me conozca sabe que tengo muy mala memoria, pero ese día se me va a quedar grabado para siempre. Yo, mi casa está justo enfrente de la estación de Santa Eugenia. De hecho, mi ventana de la habitación da a la estación de Santa Eugenia. Entonces, pues justo cuando explotó la bomba, yo estaba abriendo la persiana para ir al instituto y lo único que quería era bajar a ayudar a todo el mundo. Y mi madre me decía que no, que yo era muy pequeña, o sea, muy pequeña, no tenía preparación ni nada. El caso es que mi padre en esa época trabajaba en Sierra de Guadalupe, que es la estación siguiente a Santa Eugenia, y normalmente iba en tren. Lo que pasa que, por cosas del destino, el autobús del 58 pasaba antes de que cogiese el tren y le dejaba un poco más cerca del trabajo que de lo que dejaba el tren. Entonces, bueno, se dio la vuelta subiendo las escaleras de la estación y dijo, bueno, pues me voy en autobús.
Lo que me pasó es que yo llevaba 2 años y medio más o menos trabajando en un sitio que estaba bastante lejos de mi domicilio y yo todos los días tenía que coger 2 trenes y 1 metro para llegar a mi puesto de trabajo. Entonces, el primer tren que yo cogía desde Alcalá de Henares hasta Atocha era el tren que estalló en el pozo. Como os digo, llevaba 2 años y medio cogiendo ese tren a diario y yo ese día, como cualquier otro día laborable, pues tendría que haber ido en ese tren. ¿Pero qué ocurrió? Pues ocurrió que en 11M es mi cumpleaños. Era mi 25 cumpleaños y yo decidí pues que ese día iba a llevar tarta. Entonces, ¿qué hice? Pues por primera vez en esos 2 años y medio, pues decidí ir en coche. No sé si me salvó la vida o porque no sé lo que me hubiera pasado, pero vamos, yo tenía que haber ido en ese tren y no sé cómo hubiera acabado la cosa. Desde aquella vez, pues yo, mi celebración siempre es doble. Celebro mi doble cumpleaños.
Pues hay que dar las gracias por orden de aparición a Sonia, a Elena, a Inara y a Zuleika, que nos han enviado estos audios y que después algunas de ellas las escucharemos por duplicado, puesto que sus audios eran más largos, y vais a ver, por una parte, lo interesante que es, y por otra parte, pues eso, destino, azar, aquí podíamos hacer un debate, ¿no?, de por qué no. Me quedo con este último de Zuleika también, que decía, pues yo celebro, ahora a partir de 2004, celebro doble cumpleaños, porque uh-huh. siento que, de alguna forma, el hecho de haber tenido que ir con el coche para llevar la tarta y que no quedara perjudicada, pues me salvó. La única vez que había ido en su vida en coche, siempre iba en tren, en ese tren, pues me pudo haber salvado. A lo mejor hubiera sobrevivido.
Claro,
nunca
no
se
sabemos.
Sabe.
La verdad es que no es para menos que celebre su cumpleaños por partida doble, porque se libró de algo cuanto menos muy desagradable, porque es lo que ya decía, no sabemos qué hubiera pasado si hubiera ido en ese tren, en qué lugar hubiera ido, pero es mejor haberse alejado de ello, claro.
Bueno, pues vamos con un repaso de lo que ocurrió aquella jornada. Y luego contaremos también, María y yo, bueno, pues cómo lo vivimos o qué estábamos haciendo. 11 de marzo 2004, María.
Los atentados del 11 de marzo de 2004 fueron una serie de ataques terroristas producidos en España en cuatro trenes de la red de cercanías de Madrid. Fallecieron 192 personas y alrededor de 2.000 resultaron heridas aquel día. Semanas más tarde, una operación antiterrorista localizó a los autores en un piso franco en la localidad de Leganés. Acorralados, los terroristas se inmolaron, matando en la explosión a un policía de élite, con lo que en algunos recuentos el cómputo global de los atentados asciende a 193 fallecidos. Es el mayor atentado de la historia de España y el segundo mayor atentado cometido en Europa detrás del atentado de Lockerbie en 1988.
Un atentado, por cierto, que, bueno, para resumirlo, se cobró 270 víctimas en un vuelo que iba desde Londres a Nueva York, ese trayecto, pero que no llegó. En esta localidad, que si no recuerdo mal está en Escocia, en Lockerbie, pues explotó el avión y cayó, llevándose 270 almas. La autoría en un principio no estaba muy clara, hoy se cree que pudo proceder por parte de terroristas de origen libio, e incluso a lo mejor, quizá supuestamente, haya implicación incluso de altas esferas de este país. Continuamos.
Entre las 7:36 y las 7:40 del 11 de marzo de 2004, en hora punta, se produjeron 10 explosiones casi simultáneas en cuatro trenes de Madrid. Más tarde, y tras un intento de desactivación, la policía detonó de forma controlada dos artefactos que no habían estallado. Tras ello, desactivaron un tercero que permitiría, debido a su contenido, iniciar las primeras pesquisas que conducirían a la identificación de los autores. Los atentados se produjeron tres días antes de las elecciones generales de 2004.
Dato muy importante, María.
Muy importante.
Muy importante. Y fueron un total de 13 las bombas. 10 explotaron, 2 fueron controladamente detonadas y esa tercera que ayudó a la investigación. Pero muy importante, que es que había elecciones generales en nuestro país. Algunos decían que tuvieron que haberse suspendido, pospuesto. Era un clima muy extraño el que se generó después de los atentados. Y claro, el debate político, que ya de por sí estaba encendido por unas elecciones, se volcó en las versiones alternativas, en las teorías de la conspiración, etcétera, tema que no vamos a entrar. Y aunque en un principio se apuntó hacia la banda terrorista ETA, que por cierto, María, ya han sembrado el terror, ya habían sembrado el terror en Madrid.
Muchas veces.
ETA, con bombas
sí.
terroríficas,
que
como
también
digo,
recordamos con muchas personas aquellos atentados terribles.
Pero vamos,
de ETA, sí.
Muy, muy, muy fuertes y muy sangrientos, la banda terrorista. Entonces se apuntó hacia ellos, pero tras una investigación, los detenidos acabaron apuntando hacia el terrorismo yihadista. Al hilo de esto, la sentencia judicial de 2007 dice, sobre las dudas, sospechas y especulaciones, lo siguiente. Dice, los tribunales no pueden atender a especulaciones, insinuaciones, elucubraciones o hipótesis basadas en hechos negativos que no han sido explícitamente planteadas y de las que no se aporta el más mínimo indicio. Esto es lo que se ha dicho oficialmente sobre digamos, esas teorías que existen y que nosotros hoy no vamos a ir por esos derroteros, puesto que sabemos que hacen mucho daño también a las víctimas y sus familiares. Por el hecho, fueron condenados tres hombres, Othman El Ghanoui y Jamal Sugam, en calidad de autores, y José Emilio Suárez Trasorras, en calidad de colaborador necesario, y uno más, que luego hablaremos de él, uno que tenía 16 años en el momento de los atentados. Estos dos procedentes de Asturias, estos dos que luego os comentaremos sobre esta persona. Pero, ¿qué hay de este José Emilio Suárez Trasorras? Si estamos hablando de terrorismo yihadista, a no ser que sea... En fin, ¿qué pinta este señor aquí? Bueno, pues José Emilio Suárez Trasorras, por cierto, que ha sido noticia recientemente, cumple condena en un centro penitenciario asturiano en la actualidad y ha sido noticia porque él solicita desde la prisión la eutanasia, es decir, acabar con su vida por una situación complicada en la prisión, por una presión que no puede aguantar, etcétera. Claro, recordemos que este hombre fue condenado a 34.175 años de cárcel, de los que al menos tiene que cumplir 40, por sustraer de una mina en la que trabajaba o de una mina que él conocía los explosivos que utilizaron después los terroristas, algunos de ellos de origen marroquí, los terroristas islámicos. Por tanto, esta persona ahí lleva su cruz, ¿no? Fue el que facilitó los explosivos que venían desde Asturias. Vamos a hacer, María, una cronología de lo que ocurrió aquel 11 de marzo.
Me parece bien.
Repetimos que los trenes tenían que ir abarrotados.
A esas horas van hasta
arriba. Tú lo sabes porque también los has tenido que coger.
Los hemos sufrido, la mayoría de los que escuchamos este programa. Sí.
Vamos a presentar primero desde dónde y cómo salen los trenes, que al final son víctima, al final es donde ocurren, que se depositan esas mochilas bomba.
Vamos a ver cómo arrancó aquella jornada del 11 de marzo de 2004. A las 6:45 de la mañana, el tren 17-305 sale de Guadalajara con destino a la estación de Chamartín. A las 7:01, el tren 21-431 sale de Alcalá de Henares con destino a Alcobendas. A las 7:04, el tren 17-305 sale de Alcalá de Henares. A las 7:10, el tren 21-435 sale de Alcalá de Henares con destino a Alcobendas. Y a las 7:14, el tren 21-713 sale de Alcalá de Henares con destino a la estación de Príncipe Pío.
Ajá, esto por un lado, salen estos trenes. Algunos de ellos fueron accidentados en plena estación, otros en las vías, pero no en la misma estación, sino en el trayecto. Recordamos todos aquello, por ejemplo, de la calle Téllez, que está prácticamente a menos de un kilómetro de Atocha. Puede ser que esté a 600, 700 metros de la estación de Atocha, calle Téllez, una calle trasera, no muy concurrida, donde hoy en día encontramos un memorial, que suele haber recuerdos, suele haber ofrendas, suele haber algunas flores o velas. Y en este lugar, bueno, pues encontramos un cartel pues que dice: en memoria de las víctimas del atentado yihadista en el tren junto a la calle Téllez, el 11 de marzo de 2004, siempre en nuestro corazón, Ayuntamiento de Madrid. Y, bueno, pues básicamente se reclama verdad, justicia, reparación, memoria y paz. Vamos a hablar entonces del transcurso del propio atentado en sí. Ya hemos visto qué trenes había y desde dónde salieron y hacia dónde iban, cómo fueron las explosiones.
Fíjate, a las 7:37, tres bombas explotan en el tren 21-431 en la vía 2 dentro de la estación de Atocha.
Que recordamos, el 21-431 salió de Alcalá de Henares con destino a Alcobendas.
No explotaron simultáneamente estas bombas. A las 7:38, dos bombas explotan en el tren 21-435 en la estación del Pozo.
Que salía de Alcalá de Henares y también con dirección a Alcobendas.
A las 7:38 también, una bomba explota en el tren 21-713 en la estación de Santa Eugenia.
Este iba también de Alcalá, pero dirección Príncipe Pío.
Y a las 7:39, segundos más tarde, cuatro bombas explotan en el tren 17-305 en la calle de Téllez, 500 metros antes de entrar en la estación de Atocha.
Lo que comentábamos, a 500 metros efectivamente de Atocha, donde hoy encontramos ese memorial junto a un olivo. Después hablaremos de la simbología de las plantas que están asociadas al recuerdo, a la memoria de este atentado terrible y, sobre todo, que no se olvide y que se tenga siempre en cuenta a las víctimas. Si te parece, María, vamos a escuchar el segundo corte que tenemos con otros de los testimonios y después seguimos con esa cronología de los atentados y qué ocurrió después. También hubo una ola de solidaridad tremenda. Escuchamos el segundo corte.
Otra de las cosas que recuerdo con muchísima claridad es que cuando nos vestimos y ya, bueno, pues nosotros de manera normal fuimos al instituto y, bueno, fue bastante complicado porque no sabíamos muy bien si ir o no, pero, bueno, finalmente mi madre nos dijo que fuésemos porque íbamos a estar más seguros en el instituto. Yo al Instituto Santa Eugenia, era mucho mejor que estuviésemos allí. Me acuerdo de muchas cosas, pero sobre todo una de las cosas que recuerdo con más claridad fue bajar a la calle y en las escaleras de la estación de Santa Eugenia ver a dos chicos cargando con una niña ensangrentada, medio desnuda. Fue terrible. Y otra de las cosas que, ya te digo que mi hermano era muy pequeño, pero otra de las cosas que nos impactó fue que había una chica que pues tendría la edad que tengo yo ahora, tendría 35, 36 años, sentada en medio de la carretera y mi hermano le decía, ¿pero estás bien? Y nada más que la chica decía, mi novio está en el tren, mi novio está en el tren, mi novio está en el tren. Era lo único que conseguimos sacarle. Ya empezaron a venir muchísimas ambulancias, la policía.
Pues recuerdo de aquella jornada, trágica jornada del 11M, que estaba en el banco donde yo trabajaba, en el monte, y solíamos tener por la mañana la radio puesta. Y empezaron, bueno, pues a llegar informaciones de explosión en Madrid. Y luego, posteriormente, concluir la información que había sido varias explosiones. Y ahí comprendimos desde la distancia, evidentemente, la magnitud de la tragedia que podía ser cuando en una hora de mucha afluencia de usuarios, pues podía estar provocando esas bombas que habían detonado. Mucha preocupación, mucha inquietud por todos los madrileños, por las víctimas que podía haber, por la gran tragedia y sobre todo por las pérdidas humanas. Fue una jornada en que lo pasamos realmente mal escuchando la radio, donde sí es verdad que hubo mucha solidaridad y mucha empatía con el pueblo de Madrid.
Y luego otra de las cosas que nos ocurrió es que yo tenía, cuando vivía en casa de mi madre, tenía una vecina que, pues de estas vecinas que ves toda la vida. Cuando ocurrió esto, pues la señora, yo empecé que a pasar el tiempo y yo no la veía. Entonces yo no me di cuenta hasta que vi varias veces a su hija y a ella no la vi. Y entonces luego resultó que una de las víctimas del atentado había sido ella.
Fuimos al instituto y lo que recuerdo fue en el instituto, pues bueno, pues evidentemente no se dio clase porque en todas las clases faltaba alguien, el padre de uno, la hermana de otra. Fue muy duro porque también faltaban compañeros, no sabíamos dónde estaban. Recuerdo sobre todo, yo tuve la desgracia de perder a una amiga. Y recuerdo que estábamos pendientes de las noticias, de dónde tenían que ir los padres a buscarla. Finalmente, no sé si recordaréis que se habilitó un pabellón en el IFEMA. Y bueno, pues en el IFEMA es donde encontraron el cuerpo de mi amiga María. Y bueno, pues lamentablemente falleció en el atentado del 11M.
Tremendo, María.
Me pone los pelos de punta escucharlos porque, claro, me vienen recuerdos propios y además hay Nara que se le quiebra la voz incluso contándonos lo que ella vivió.
Sí, sí. ¿Qué decimos a esto, no?
Es que
y lo
mucho.
Que nos contaba Sonia de gente, los más perjudicados encima, qué rabia, ¿no? Porque son barrios humildes de Madrid.
Es que eso fue tremendo, porque en realidad era gente que iba a trabajar.
Bueno, nadie merece morir, desde luego, pero que qué pena, ¿no? Santa Eugenia, El Pozo, bueno, gente que venía que desde Alcalá iba a trabajar a Madrid, también Atocha, claro, que ahí ya se mezcla todo Madrid, digamos. Y desde luego, lo que comentaba, bueno, por orden de aparición, en este caso estamos hablando de Ainara de nuevo, José Manuel García Bautista y Sonia, y Ainara para terminar, que perdió a una amiga, para que veáis que esto a muchísima gente le toca. De forma, hay mucha gente con secuelas psicológicas y secuelas físicas. Pues eso, de por ejemplo, contaban también otra amiga, la sordera, de uh-huh. personas que estaban muy cerca de las detonaciones, la sordera, ¿no?
Las secuelas psicológicas. Yo recuerdo cuando tuve que seguir utilizando los trenes de cercanías, porque yo los utilizaba a diario, después si quieres te cuento mi historia. Recuerdo personas que tenían ataques de ansiedad en el tren cuando ya habían pasado los atentados, semanas posteriores. Y recuerdo concretamente una chica que iba llorando, que no podía respirar bien y tuvimos que ayudarla.
Sí. Bueno, pues luego me lo vas a contar. Luego me vas a contar tu vivencia, digamos, y tu, bueno, la forma, dónde te pilló, qué estabas haciendo, o también luego los días posteriores, ¿no? Que son otro varapalo igual. Vamos a continuar con la cronología porque son importantes los primeros minutos en cuanto a cómo se desarrollaron, digamos, los servicios de emergencia, que hicieron todo lo que pudieron y que nos consta que no se podía hacer más que lo que se hizo prácticamente. Se volcaron en cuerpo y alma. Desde aquí, por supuesto, nuestro reconocimiento. Bomberos, policía, ambulancias, psicólogos. Muy importante la asistencia psicológica. 7:36 empieza la primera llamada al 112 desde Santa Eugenia.
Eso es, a las 7:36 se recibe esa primera llamada desde Santa Eugenia y también a esa misma hora la primera llamada recibida desde Atocha, desde la estación de cercanías. Hay 7:39 de la uh-huh. mañana, primera llamada desde sobre las explosiones
desde
la estación
Pozo, ¿no?
del Pozo, eso es. Y a las 7:50 y 59 los dos primeros heridos llegan a los hospitales Gregorio Marañón y 12 de Octubre.
Que, por cierto, se colapsaron. Allí se formó un hospital de campaña. Ahora contamos alguna cosa más. 7:59, a las 8.
A las 8 se procede a cortar las líneas 1 y 9 de metro y todos los servicios de cercanía Renfe.
Se detiene el cercanías en una ciudad como Madrid. Esto era lo de menos, pero, por supuesto, toda la programación televisiva y radiofónica, que luego contaremos con dos testimonios de compañeros de Onda Madrid, toda la programación televisiva y radiofónica se corta en seco. Me contaba una compañera, nosotros teníamos un programa que era un programa de entretenimiento, incluso con algunos toques de humor. No pudimos hacerlo, tuvimos que cambiar toda la programación. ¿Cómo no? Es que no procede, no tiene ningún sentido. Toda la programación giraba en torno a esto. Se para muchas líneas de metro, como la línea 1, María, que es una de las líneas más concurridas también. Se detiene en seco, la línea 1 pasaba por Atocha. Y una cosa muy interesante también, que es que no se puede... voy a contar mi recuerdo. Yo estaba en clase, estaba en el instituto, yo soy de la misma quinta que Ainara, y estaba... Y claro, nos sacaron a todos al patio, y bueno, había... Es que si no recuerdo mal y no me estoy flipando... mi instituto estaba muy cerca de Atocha.
Ajá.
Y si no recuerdo mal, se escucharon a lo lejos alguna explosión, o sea, alguna detonación. Esto nos asustó, miramos enseguida, bueno, como se podía en aquel 2004, pues la información que teníamos a disposición. Nos reunieron en el patio, nos explicaron un poco lo que se creía que estaba pasando, porque al principio no había ninguna información. Se barajaba accidentes, se barajaban explosiones. Y si en ese 2004, si pensábamos en explosiones, la verdad, se nos iba a todos la mente. Primero, sabíamos que en 2001 había ocurrido el 11S y estábamos en 11 de marzo. Parece que hay una macabra numerología ahí. Pero por otra parte, en España no se nos ocurría a bote pronto el ataque yihadista, sino esto ha sido ETA. Por tanto, hay muchísima confusión. Chavales más jóvenes, más pequeños o más mayores o de mi edad también, preocupación, algún llanto. Y por otra parte, el deseo de comunicarte con tus familiares que pensabas que podían estar por allí y que por tanto podían correr peligro. Pues que las líneas, María, se colapsan. No se puede llamar.
Eso fue un caos tremendo porque los familiares que no sabían si las personas queridas estaban bien o no, intentábamos llamar todos al mismo tiempo y no funcionaban las líneas de teléfono.
Bueno, continuamos con la cronología de aquella mañana frenética y en cuanto a información, pues no paraban de llegar cosas, desmentidos, actualización de cifras. Otra cosa que me contaban compañeros que estuvieron cubriéndolo en radio es cómo iban subiendo las cifras de muertes. Iban subiendo y decía, ¿hasta dónde va a llegar esto? Bueno, pues al final llegó hasta, según unos recuentos, 192, según otros 193, casi nada.
A las 8:15 los hospitales cercanos al lugar del atentado comienzan a recibir los primeros pacientes críticos, cuando todavía no se conoce la magnitud real del accidente. A las 8:30 activaron el plan de catástrofes hospitalario, que incluye la suspensión de toda la actividad clínica no urgente, altas hospitalarias y la disponibilidad de personal suficiente en las áreas de urgencia de los hospitales cercanos al atentado. A las 8:43 el Ayuntamiento de Madrid instala un hospital de campaña en el Polideportivo Daoiz y Velarde, cercano a la calle Téllez, para atender a los heridos.
Esto es muy interesante. Luego, quiero decir, se utilizó un polideportivo y al lado la clínica Maestranza, que bueno, pues yo como paciente alguna vez he estado allí. Digo que es interesante porque estaba construyéndose todavía. Es que se utilizó lo que se pudo, que es una gran nave, es un lugar grande donde se pueden instalar, pues eso, un hospital de campaña. Se improvisó todo como se pudo, al ladito de Atocha, para atender el incidente de la calle Téllez, que está justo detrás, o pasa por detrás, de ese Daoiz y Velarde. Seguimos.
Entre las 8:45 y las 9:45 se produce el pico máximo de llegada de pacientes leves y graves a los hospitales cercanos. Colapso de las áreas de urgencia en los hospitales 12 de Octubre y Gregorio Marañón. La magnitud de la catástrofe obliga a habilitar nuevas zonas de urgencias para pacientes con lesiones leves.
Y a las 9 comienzan las intervenciones quirúrgicas, que ya, o sea, ya se empieza a intervenir algunos pacientes que quizá no estaban de una gravedad máxima, pero necesitaban una intervención.
Y otra cosa muy importante, y que además todos los madrileños se volcaron en esto y respondieron de una manera ejemplar, a las 9:25, como decía, un llamamiento de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para pedir a los ciudadanos que donen sangre.
También llegó sangre de otros lugares de España, que se volcaron los bancos de sangre, porque claro, había muchas personas que no se habían muerto, pero como habían incluso pues sufrido heridas muy graves o perdido algún miembro, esto es así, pues hubo que reponer mucha sangre y esto ayudó a que no fueran más, que ya fue una catástrofe terrible, pero a que no fueran todavía más, porque recordemos que hubo cerca de 2.000 heridos, que los hospitales de Madrid son la caña, pero no están preparados para, de golpe,
ese 2.000
heridos.
De pacientes. Claro. A las 9:28 se instaló un hospital de campaña junto a la estación de Santa Eugenia también.
Uh-huh. Sí, también se hizo así.
A las 10:30 la Audiencia Nacional estima en 125 las víctimas mortales de los atentados. A las 10:43 Telefónica informa que las líneas telefónicas están colapsadas.
Ahí es cuando, claro, porque al principio era todo confusión y no se sabía mucho, era muy temprano por la mañana, no llegaban bien las informaciones, pero ya cuando Madrid ha despertado, digamos, a partir de las 9:30, etcétera, empiezan a llegar ya más informaciones y es cuando todo el mundo intenta llamar y no pueden. Y más angustia. Y Telefónica informa, cuidado, esto se debe a una sobrecarga de llamadas.
Sí, además es que creo recordar que salía el mensaje en el teléfono. No todo el mundo tenía teléfono móvil en aquel momento.
No, que va, muy
sí
poca
gente.
Sí
que mucha gente tenía ya, ¿eh? Recuerdo que bastantes personas teníamos, pero no era como ahora, que es que absolutamente todo el mundo tiene su teléfono.
Como yo no tenía, yo digo que muy poca gente, pero es verdad que yo era más pequeño,
Eras
digamos.
Más pequeño, bueno, claro, vale, eso era normal. A las 11:20 de la mañana se trasladan los fallecidos al pabellón sexto de IFEMA.
Y empiezan a llegar ya los cadáveres, que es lo que nos cuenta Ainara, uh-huh. que su amiga pues acabó en ese pabellón sexto de IFEMA, donde no quiero pensar, tanto ahí como en el Daoiz y Velarde, y en todos los lugares que provisionalmente se utilizaron, hablando de nuestros temas un poco, qué energía, por decirlo así, no quiero entrar tampoco en detalles, pero qué energía habrá quedado en esos lugares. Esto es tremendo. Decíamos que fue la mañana de los transistores, el día de los transistores. Bueno, pues así lo cuentan Juanjo Ceballos y Clara Esteban, compañeros de esta casa, redactora, locutora y, en el caso de Juanjo, uno de los técnicos más veteranos y más insignes de Onda Madrid, que estuvo en la antigua sede, está en la actual y, bueno, pues un baluarte, ¿no?, de lo que es Onda Madrid. Así lo comentaban los compañeros.
Lo que recuerdo de aquel día es que llegamos muy prontito a la redacción y tuvimos noticia de unas explosiones que todavía pues no sabíamos qué es lo que había pasado en realidad, si había sido un accidente. Luego, bueno, pues ya horas más tarde ya sabríamos que había sido realmente un atentado, y que Curro Castillo, que estaba en ese momento presentando el Magazine de la Mañana, pues nos envió a tres compañeros a cubrir a distintos puntos donde se habían producido las explosiones. A mí me tocó ir a Atocha, desde donde yo podía estar, y el resto de compañeros y compañeras que estábamos allí pues con bastante incertidumbre, porque no sabíamos exactamente qué es lo que había pasado ni la magnitud de aquello. Se veían las vías, se veían, bueno, pues los equipos de rescate que iban llegando, nos estaban pequeñas noticias, bueno, pues con mucha conmoción, porque claro, aquello no se había visto nunca. Se montó un hospital de campaña en un polideportivo que todavía no se había inaugurado, que era Daoiz y Velarde, que estaba, bueno, pues ahí muy, muy cerca, de pegado a la estación. También en un centro médico que había allí cerca, Maestranza, pues también se atendieron a las personas que se podían atender. Y luego empezaron a llegar, bueno, muchos periodistas. A mí me emocionó especialmente la llegada de un padre y su hijo, que habían ido hasta allí, hasta Atocha, buscando al hermano, que iba en esos coches, en esos trenes, y que del que no tenían noticias, y que lamentablemente luego, bueno, pues se confirmó como una de las víctimas. La verdad es que fue una mañana intensísima, con una sensación de irrealidad, de estar viviendo aquello que, bueno, pues que nos sobrecogió, yo creo que a todos y a todas.
El 11M me pilló en directo, tuve que retransmitir todo lo que fue la mañana del 11M, y en la vorágine de la actualidad, pues no piensas en ello hasta que termina tu turno, sales del estudio, te sientas, reflexionas sobre lo que ha pasado, te desplomas, y me tuve que sentar en el suelo durante 5 minutos para procesar toda la información que había estado emitiendo.
Lo que sí hubo fue que nos dijeron que teníamos que alejarnos que además salimos corriendo. Nos dijeron que teníamos que abandonar esa zona lo más rápidamente posible, porque había un aviso o una sospecha de que podía detonar otro artefacto. Pero lo más impactante fue el tema del hospital de campaña. Eso sí que me impactó muchísimo, ver las camillas, ver a la gente tirada en el suelo, porque estaba todo el suelo lleno de personas, algunas vivas, otras muertas, y también algunas camillas, un ritmo frenético de los sanitarios atendiendo como podían, y la verdad es que fue muy impresionante, y eso lo pudimos ver porque estábamos los primeros, y luego ya cerraron el hospital de campaña y ya nadie más, lógicamente, pudo entrar.
Estás escuchando Madrid Misterioso en Onda Madrid.
Bueno, pues continuamos. Fue una mañana tremenda.
Qué difícil tuvo que ser desconectar un poco y poder dar la información.
Clara, que tuvo que estar en sitios donde antes que nadie, porque después cerraron a los medios, pues llegó a ver, en fin, cadáveres, como ocurren en todas las tragedias, ¿no? Pero que es algo que no se debe olvidar con facilidad. Y por otra parte, pues Juanjo me contaba eso, que al principio él, por profesionalidad, casi en automático, pues venga, a funcionar, a trabajar. Llega mucha información, un técnico tiene que estar, pues eso, con los ojos puestos en muchas cosas y dar paso a compañeros, unidades móviles, pero cuando terminó la jornada dice que se derrumbó, que salió al pasillo de la cadena, de la emisora, de Onda Madrid, se sentó y ahí dijo, ¿qué acabo de vivir? O sea, ¿esto ha pasado de verdad? ¿Esto es una pesadilla o es cierto? Bueno, algo tremendo. En fin, vamos a detallar un poquito más lo que ocurrió, pues para que se sepa con claridad. Esto, como decimos, fue en la hora punta del jueves 11 de marzo de 2004, 10 explosiones, 4 trenes de cercanías, explosiones provocadas por mochilas cargadas con goma 2 Eco, usado habitualmente en las canteras. Todas las explosiones tuvieron lugar entre las 7:36 y las 7:40 en la línea férrea que une la estación de Alcalá de Henares con Atocha. El tren número 21431 estaba estacionado en la vía 2 de la estación de Atocha cuando se produjeron tres explosiones. Antes de las 7:37 se produjo la primera en el coche 6, a las 7:38 se produjo la segunda en el coche 5 y segundos después, 4 segundos después, se produjo la tercera en el coche 4. Además, existía un cuarto artefacto localizado en el coche 1 que no estalló inicialmente. Los TEDx del Cuerpo Nacional de Policía lo explosionaron a las 9:59. Antes observaron que la sustancia explosiva era de color blanco. Esto sería importante después para la investigación. En el tren número 21435 estaba iniciando la marcha en la estación del Pozo cuando sobre las 7:38 se produjeron dos explosiones en los coches 4 y 5. Un tercer artefacto estaba en el andén de la estación a la altura del coche 3 y fue después explosionado por los TEDx. También observaron que la sustancia explosiva era de color blanco. Un cuarto artefacto realizó de forma inadvertida un periplo entre el IFEMA y varias comisarías de policía hasta ser finalmente examinado. Contenía 500 gramos de explosivo plástico goma 2 eco, metralla, un detonador, un teléfono móvil que hacía de temporizador manipulado para que la alarma activase el detonador. Los indicios hallados en esa mochila permitieron establecer las primeras hipótesis firmes y desencadenaron la persecución policial sobre los supuestos autores. El tren número 21713 estaba estacionado y acababa de cerrar las puertas en la estación de Santa Eugenia cuando hacia las 7:38 tuvo lugar una explosión en el coche 4. El tren 17305 estaba a unos 800 metros, unos dicen 500, otros dicen 800, en la línea férrea paralela a la calle Téllez, hoy en día, por cierto, ya blindada con unas mamparas de seguridad, por aquel entonces no tanto, cuando sobre las 7:39 se produjeron cuatro explosiones, cuatro en los coches 1, 4, 5 y 6. Poco después de las explosiones, los servicios de emergencias prepararon ese hospital de campaña que hemos dicho. Pero es que, María, no sé si mucha gente sabe que estas fueron las explosiones del 11M, por si es poco, hubo posibilidad de que hubiera otro 11M, quiero decir, otro atentado.
Sí, porque esto no terminó aquí.
No terminó ahí.
El 2 de abril se encontró un artefacto en la línea férrea del AVE Madrid-Sevilla. El artefacto tenía dinamita goma 2 eco y un detonador conectado a un cable de más de 100 metros de longitud en el otro extremo que no estaba conectado a nada, por lo que no podía funcionar. Estaba preparado para ser conectado a una pila de petaca que se llevó el terrorista cuando fue sorprendido, según explicó en el juicio la Guardia Civil. El artefacto era diferente a los utilizados en los atentados de los trenes. No tenía metralla ni teléfono móvil. No parecía necesario dichos elementos. La activación era manual y a tiempo real, según pasaba el AVE, para hacerlo descarrilar. Para esta finalidad no se necesitaba metralla.
O sea, aquí pudo ocurrir el 2 de abril, línea del AVE, Madrid-Sevilla, que también suelen ir los AVEs muy llenos, y estaba preparado, pero no estaba todo ya montado para poder explotar, sino que estaba preparado para meterle esa pila y terminar de enchufarlo al detonador y que explotara. O sea, no contentos con todo esto, estamos en marzo, al mes siguiente, 2 de abril, se intentaba hacer otra. ¿Y el 3 de abril?
El 3 de abril la policía localizó y rodeó a varios miembros del comando terrorista en Leganés, una ciudad del sur de Madrid. Existen tres versiones diferentes acerca de cómo se localizó este piso. Los terroristas se atrincheraron en una vivienda de la calle Carmen Martín Gaite y se produjo un tiroteo intermitente entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche. Al verse acorralados a las 21:03, los terroristas se suicidaron haciendo estallar el piso cuando el GEO iniciaba el asalto. La explosión derribó parte de la fachada del edificio. En esta acción murió un agente del grupo policial, además de los 8 miembros de la célula islamista allí presentes.
Bueno, pues vamos a escuchar ahora, hablando de la investigación policial y de cómo, bueno, pues la policía se volcó mucho en todo esto. Hay quien dice que había informaciones importantes en los servicios de inteligencia, tanto españoles como de otros países, informaciones importantes sobre la posibilidad de un ataque. y que esto era una hipótesis que estaba encima de la mesa, que quizás no fue tan sorpresivo como al ciudadano de a pie le podía parecer. Pero bueno, lejos de huyendo, por supuesto, de toda polémica, y es difícil en este caso, escuchamos lo que nos contaba Antonio Jesús Gómez Montejano, autor del libro Sucedió en Madrid y así lo viví, pues un comisario principal del Cuerpo de Policía Municipal, en este caso. Así lo vivió Montejano.
Fue algo sin precedentes en nuestra ciudad, ¿no? Bueno, en la Guerra Civil, desde luego.
Claro.
No habíamos contemplado una situación tan dramática como esa. Y nadie se lo creía. Yo es que aquella situación es que me pone también los pelos de punta, porque solamente ya ver la cara de la gente en las calles cuando íbamos avanzando después de lo que había pasado. Y la gente estaba como aturdida, derrotada, como, no sé, estaba confundida, ¿no? Que yo era en una situación patética, ¿no? Y bueno, pues las escenas que se vivieron. Yo ahí estuve en uno de los enclaves de las explosiones, concretamente en Santa Eugenia, pero sí que es verdad que no llegué en los primeros instantes y bueno, pues no viví de cerca el drama como en otras ocasiones, ¿no? Y bueno, como decía, en el 11M estuve en Santa Eugenia, pero ya cuando se había producido la labor ya de tapado los cuerpos,
sí,
¿vale? Que es lo más desagradable y lo más fuerte, ¿no? El ver los cuerpos destrozados de las víctimas de explosiones, para mí es lo más grave, ¿no? Entonces, por ejemplo, otros compañeros que han llegado, que llegaron y lo vieron y me describieron pues su visión y efectivamente tuvieron que pasar por el ambiente de psicología, ¿no? Y,
o sea, claro,
psicólogos, porque realmente el trauma que les causó aquello les duró tiempo, ¿no?
María.
Y coincidimos en lo mismo una vez más.
La sensación,
los,
¿no?
Los daños psicológicos que sufrimos todos los que tuvimos que pasar por aquello y que duró muchísimo tiempo.
Sí, porque eso no fue ese día, sino que luego estaban allí. No sé si el servicio de cercanía se recobró. Enseguida, porque yo no tomaba esas cercanías, no lo sé.
Al día siguiente sé que ya funcionaba la red de cercanías. Imagino que en estos lugares en los que había habido explosiones y que todavía estaban allí los trenes,
pero
no
nadie
era posible.
Quería coger el tren, ¿no?
No. Fíjate que yo al día siguiente sí que tuve que ir en cercanías. Bueno, al día siguiente, ahora que estoy recordando, no fue exactamente cuando fui
en
cercanías.
Sería un viernes.
Porque me dio mucho miedo y no quería. Entonces mi padre me llevó a mi trabajo, no quise ir en tren. Pero al próximo lunes, que es cuando yo volví a trabajar, sí que tuve que ir en cercanías, en hora punta, muy temprano por la mañana, a la hora que sucedieron estos atentados, y no había nadie en el tren, íbamos muy poquitas personas.
Sí.
Y además íbamos todos con un semblante, es como decía este policía, estábamos como desorientados y habían pasado ya varios días.
Estupefactos, ¿no? En shock.
Sí,
en shock.
Estábamos en shock.
Había un shock y un miedo ya a cualquier objeto abandonado.
Esa
que
psicosis.
Luego ha habido indeseables, personas que no tienen nombre y que no merecen ser llamadas personas, que han hecho bromas con una mochila. Esto pasó, el pánico a las mochilas, digamos, tanto en el metro como en el cercanías, ha ocurrido a raíz del 11M. De cualquier objeto abandonado, papeleras en las que hay que tener cuidado y hay que mirar primero.
Desaparecieron las papeleras de las
desaparecieron, desaparecieron, sí, sí.
Y
durante mucho tiempo hubo unas bolsas de seguridad que son transparentes que se ponían y todo el mundo podía ver lo que había en ese contenedor. Hubo una psicosis colectiva. ¿Cómo no? No es para menos después de lo que ocurrió. En fin, sobre la investigación podemos revelar algunos hechos. Por ejemplo, el 11 de marzo, el mismo 11, al enterarse de las noticias del atentado, el conserje de una finca próxima denunció la aparición de la furgoneta Kangoo y esa fue una de las que utilizaron supuestamente los terroristas y una dotación policial se desplazó al lugar en el que se encontraba la furgoneta. Tras una inspección ocular pidieron ayuda a la unidad de guías caninos, también nuestro reconocimiento y honor para los perros policías, y tras una inspección pues los perros no detectaron explosivos, los policías tampoco. A las 2:30 la grúa deposita la furgoneta en el complejo de los TEDx en Canillas y a las 3:30 de la tarde ya se informa a la policía científica de que la furgoneta Kangoo está en el complejo policial y encuentran restos del cartucho de cartuchos de goma 2 eco. También se encuentran detonadores de fabricación nacional y una cinta cassette con cánticos del Corán. Aquí empieza ya 15:30, ¿eh? Aquí empieza ya a muy firmemente sospecharse que son islámicos. El 12 de marzo, al día siguiente, a las 3 de la madrugada, los TEDAC desactivan una bomba que se encuentra entre las pertenencias de las víctimas, depositadas en la comisaría de Puente de Vallecas. Los componentes coinciden con los hallados en la furgoneta, detonadores, explosivos y la bolsa de plástico azul. El 15 de marzo de 2004 consiguen determinar que los detonadores y explosivos proceden de Mina Conchita, en Avilés, en Asturias. Y el 26 de marzo de 2004 la policía halla una finca ubicada en el término municipal de Chinchón, cerca de Morata de Tajuña, donde supuestamente se montaron las bombas. El 15 de abril de 2004 la cadena de televisión Al Jazeera emite una grabación de un mensaje de Osama Bin Laden en la que asegura que los atentados del 11M son una represalia contra España por sus acciones en Irak, Afganistán y Palestina. En fin, la investigación fue muy, muy compleja, no tenemos tiempo para detallarla, pero hay que hacer algo también. Hay que mencionar dos fechas también. El 13 de junio de 2004, que es localizada en la calle del Infantado de Alcalá de Henares, un vehículo Skoda Fabia, supuestamente empleado por la célula terrorista, junto a la furgoneta Kangoo, que ya hemos mencionado antes, esos dos vehículos, el mismo día del atentado. Y el 16 de noviembre, atención María, porque fue condenado Gabriel Montoya Vidal, de 16 años, nacionalidad española, a 6 años de internamiento en régimen cerrado por un delito de suministro de explosivos al grupo terrorista. Y esto también es actualidad.
Sí, porque fíjate que hay una plataforma de pago que ha estrenado hace poco una serie llamada Nos vemos en otra vida, que narra la trama asturiana del 11M.
Sí, lo de estos dos personajes españoles que ayudaron a los terroristas yihadistas.
Eso es, 18 personas fueron condenadas por los atentados terroristas. Solo 3 de ellos siguen en prisión, como decíamos, que son Zugam, el Nahuí y Trasorras, el minero avilesino que suministró los explosivos a los terroristas. Y a esta tarea le ayudó Gabriel Montoya Vidal, alias Baby, protagonista de esta serie que decíamos. El 11 de marzo de 2004, Gabriel Montoya Vidal, Baby, era apenas un adolescente de 16 años, que también lo hemos comentado.
Y ayudó a este otro, a Trasorras, a llevar la dinamita de Asturias a Madrid, primer condenado por los atentados del 11M. Y la serie está basada en esta serie que hemos dicho, que se llama Nos vemos en otra vida, está basada en ese libro que se llama así, en esta vida o en la otra, de Manuel Javois, ¿no? Nos vemos en esta vida o en la otra. En fin, no entiendo muy bien y no sé cuál es el enfoque, pero espero que no se intente dulcificar a una persona que hizo lo que hizo, ¿no? Con 16 años de edad.
Sería muy complicado dulcificar esto, ¿eh? De todas formas.
Fueron detenidos muchas personas. El operativo se llevó a cabo en toda España, incluso en las Islas Canarias. Y hoy en día permanecen huidos varios de ellos. La investigación estima que alguno de esos huidos podría haber muerto en Irak y además hay 5 perfiles genéticos especialmente relevantes que permanecen sin identificar y que tienen que ver con estos atentados. Bien, vamos a darle otra vuelta a todo esto. Hemos visto que, en fin, han quedado lugares ya marcados con placas, lugares donde se sabe que ocurrió todo esto. Hay memoriales, hay esculturas y tenemos un monumento en el Retiro que también hay que mencionar, María, porque es muy interesante. Yo siempre digo, cuando hago una ruta, que yo paso por allí, en la ruta del Retiro, yo siempre digo, este sitio ojalá no existiera.
Pero la verdad es que es un...
Ya que existe, hay que decir que está hecho con alma. Con Eso corazón. Es el Bosque del Recuerdo en el Retiro, compuesto por 192 árboles, que no son cualquier árbol, que son cipreses, que tienen una simbología funeraria muy interesante, parecen columnas que unen el cielo y la tierra, y son olivos, son árboles del recuerdo, son árboles de la paz. Y están distribuidos en una montaña, alrededor hay un río, hay una placa en homenaje. Es un monumento, tiene mucha alma, nunca mejor dicho, este monumento, llamado el Bosque del Recuerdo. Otros le llaman, porque hay nombres populares, el Bosque de los Ausentes. Hay tantos árboles como víctimas. Y ahí te imaginas desfilando, viendo toda la masa de árboles, viendo ese bosque, te imaginas toda la gente que murió, ¿no? Te haces a la idea de la dimensión de este atentado. Mira, para terminar, te voy a poner un corte de una persona muy relevante dentro de lo que es el mundo del misterio. Ella es escritora, ha hecho programas de radio también. Se llama Laura Falcó. Y Laura Falcó me cuenta Y esto lo he decidido añadir porque es sin querer. O sea, esto le ocurrió sin estarlo buscando. Tenía que coger un tren y ella vio, después de los atentados, tiempo después, ella vio algo extraño que nos lo va a contar así y que ahora lo vamos a comentar un poquito en los últimos minutos ya de este programa, que espero que se os haya hecho por lo menos llevadero.
Hola Álvaro, pues fue una experiencia muy extraña, a ver, de estas que me pasan a mí. A mí es habitual que me ocurran cosas de ese estilo, lo que pasa que ahí no me lo esperaba. Yo había pasado pues unos meses desde los atentados y estaba pasando unos días en Madrid, de hecho tenía que ir a la radio a grabar con Bruno. Y me acuerdo que cuando llegué a grabar con Bruno aquella misma noche, le pregunté en qué vía, si él se acordaba de en qué vía había sido lo de los atentados. Porque, bueno, yo cogí el Cercanías para hacer una serie de gestiones en Madrid. Y cuando llegué con el Cercanías a Atocha, exactamente a la vía número 2, que estaba completamente vacía cuando el tren llegó a la vía, de repente vi como una señora. Era extraña, algo era inquietante en ella. Estaba parada en la vía, no había nadie más. Miraba al infinito, parecía como si estuviera ausente. Es más, tenía una mirada como triste, como vacía, te diría yo. Me la quedé mirando precisamente porque pensé, ¿qué hace esa señora aquí en medio de la nada? Con nadie, no hay nadie esperando más que ella. Era muy raro. El caso es que el tren sigue avanzando, yo la iba mirando y de pronto se volatilizó. Es que se volatilizó delante de mis ojos. Recuerdo bajar del tren, que me bajé como muy acelerada, empecé a mirar para todos lados buscando a la señora y la señora no estaba en ningún sitio, evidentemente que no estaba. Con lo cual llegué a la conclusión de que aquello no era real, que aquello era un fantasma, por llamarlo de alguna manera. Y mi obsesión fue esa, cuando pude hablar con alguien, que hablé con Bruno al llegar a la radio y luego también llamé a Lorenzo, a los dos les pregunté lo mismo, ¿en qué vía pasó lo de los atentados de Atocha? Cuando me dijeron la vía número 2, tuve claro lo que había visto. Y lo que había visto pues era precisamente un eco del pasado, un no sé, como un holograma del desastre, ¿no? De lo que ocurrió allí. Y creo que lo que vi pues fue el alma de alguien que se había quedado ahí anclada y que miraba con tristeza a las vías del tren. Que además bajé del tren, pero yo creo que fui la primera persona en bajar del tren, porque cuando la vi desaparecer fue como ¡ah! Y bajé espitada del tren, incluso mirando debajo de las vías, pensando a ver si se ha tirado al tren. Y no, y al final, claro, llegué a la conclusión de que no, de que es que no había nadie más en las vías, que esa señora no existía. O sea, había algo extraño, te digo, había algo, no sé cómo definirlo, porque mira que he visto a veces, me he encontrado a veces en situaciones así, pero quizás no tan claro, ¿no? Era, te digo, tenía ese punto de que le faltaba vida, de que había algo extraño en aquella persona, en aquella mujer. Y sí, la verdad es que me quedé en shock y me acuerdo que Lorenzo, sobre todo, que es muy aprensivo con estos temas, cuando le pregunté y le dije lo que me había pasado, también se quedó en shock. Dice, hostia, tía, dices que te pasan unas cosas. Digo, bueno, no sé, no sabía decirte si lo que vi fue un fantasma o simplemente lo que digo yo, una impregnación. Sabes que no era algo igual vivo, sino que era más como un holograma. No lo tengo claro qué fue lo que vi de las dos cosas, pero vamos, que la vi, como que me llamó Laura, eso lo tengo clarísimo.
Ahí estaba Laura, es
completamente,
interesante.
Completamente normal que haya quedado alguna impregnación,
claro.
En un lugar marcado por el dolor,
nos llegan.
La tristeza, por el miedo.
Llegan comentarios.
Como la estación de Atocha, claro.
Llegan comentarios incluso de vagones reutilizados, de aquellos atentados donde se registran fenómenos extraños. Creo que todavía está todo muy fresco para meter mano a una investigación de esas proporciones. Y sé que hay gente que lo ha intentado y lo ha hecho, cada uno con su ética o lo que quiera. Esto que le pasó a Laura fue absolutamente accidental.
Sí,
o sea,
claro.
Ella estaba allí y vio eso.
No,
y Laura
busco.
Es una persona con cierta sensibilidad, ¿no? Que le han pasado este tipo de cosas, pero no se esperaba encontrárselo justo ahí. Una estación que, por cierto, siempre está llena de gente.
Estaba rotada casi
pero ahí,
siempre.
Entre toda esa gente había alguien singular. Nos vamos a despedir, María. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, a los oyentes.
Con la canción de La Oreja de Van Gogh, o sea, canción que se llama Jueves,
uh-huh.
Que fue cantada por Leire Martínez y que está basada en una historia real, o se supone que los equipos de rescate encontraron un diario de una de las víctimas que decía que se había enamorado de otro chico mientras estaba, y siempre se lo encontraba porque los cercanías suelen pasar a la misma hora,
sí, claro.
Entonces siempre se lo encontraba y nunca se atrevía a decirle nada. Es una historia que se supone que tiene tintes reales, repito, y que está, bueno, esta canción está para todos como una de las canciones, ¿no?, que tienen que ver con el 11M. Ha sido un programa durísimo.
Muy duro, la verdad que sí.
Nos ha costado a veces seguir, pero lo hemos hecho. Amigos, amigas, gracias. Hasta la próxima.
Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación. Enfrente tú y yo, va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista.